Bienvenidos a este espacio que hemos denominado La Nota Jurídica Laboral. Es un espacio de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Va particularmente dirigido este espacio a todos los interesados en conocer del mundo del derecho del trabajo, en particular para quienes no están familiarizados con esta área del derecho, sea empresarios que tienen trabajadores a cargo o trabajadores mismos de diferentes sectores o ejecutivos de talento humano que no necesariamente son abogados del derecho del trabajo o incluso abogados que quieren acercarse a esta rama del derecho en particular. Tendremos diferentes episodios sobre los distintos temas que particularmente está en el día a día de este mundo del derecho laboral. En este espacio de Nota Jurídica Laboral estaremos trabajando temas como, por ejemplo, qué diferencias hay entre los contratos a término fijo, el de obra, qué modalidades y qué tipos de contratos de trabajo hay, qué diferencias hay entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, cuándo se da el uno, cuándo se da el otro, cómo se administra el uno y el otro para no incurrir eventualmente en prácticas que puedan llevar a incumplimiento de las normas, particularmente del mundo laboral. También estaremos viendo temas sobre qué es posible descontar del salario de un trabajador o cuando el empleador está obligado a conceder permisos para asistir al médico en el caso de sus trabajadores o cuándo procede y en qué casos la licencia de luto, si procede la licencia de luto en caso de los tíos, el fallecimiento de un tío, de un primo o si no, entonces qué opera allí, qué tipo de permisos puede tener un trabajador. Cuando hay acoso laboral, qué modalidades de acoso laboral existen, qué responsabilidades tienen las empresas y los empleadores cuando se presentan las situaciones de acoso laboral. También estaremos hablando del mundo del teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, las diferentes modalidades de trabajo a distancia que se han venido creando. Más temas, cómo es el tema de los disciplinarios, cómo es el debido proceso, cómo se maneja un despido, cuál es el, digamos, en qué casos procede el despido y qué implicaciones tiene en el ámbito de trabajo, un despido con justa causa o si es un despido sin justa causa, hay indemnización, pero cuál es la indemnización, en qué casos, digamos, procede y cuál es el valor a pagar al trabajador en el evento de una liquidación laboral. Temas como el tema de la protección, un fuero para brindar estabilidad laboral reforzada a ciertos trabajadores, el fuero de maternidad, de paternidad, madres cabeza de familia, fuero sindical, bueno, todo ese tipo de temas. Más temas, por ejemplo, el tema de horas extras, las nuevas jornadas laborales, el tema de los recargos dominicales, los recargos nocturnos, el tema de las prestaciones sociales, qué prestaciones se pagan, cómo se pagan, qué implicaciones tiene el que no se paguen esas prestaciones, implicaciones particularmente para el empleador que no lo hace, ¿no? Temas como que trae la reforma laboral, todos estos temas que hemos venido mencionando. Particularmente estaremos abordando todos estos temas con el foco del derecho individual del trabajo. Entonces, aquí simplemente he mencionado algunos de esos temas que estaremos abordando en estos episodios. El derecho laboral es dinámico, va cambiando, no solamente por cambios en las normas, sino también cambios en la jurisprudencia. Entonces aspiramos tener como la posibilidad de mantener actualizados a nuestros oyentes en estos podcasts en torno a lo que último que venga sucediendo en el ámbito del derecho laboral, particularmente un derecho laboral aplicado, dirigido a quienes están en el día a día, en el marco del relacionamiento de los contratos de trabajo. Y bueno, Este primer episodio, además de mencionar muy a grandes rasgos los diferentes temas que podríamos estar, que vamos a estar conversando en estos podcasts, en este primer episodio en particular vamos a poner foco en algo, para comenzar por el principio, y es en qué consiste el derecho del trabajo. ¿Y cómo es eso del derecho del trabajo como un derecho humano y fundamental? ¿Y dónde están las principales normas que protegen este derecho como un derecho fundamental? ¿Y cuál es el mínimo que se debe garantizar o el núcleo esencial de este derecho, del derecho al trabajo, que debe ser, digamos, garantizado en todas las relaciones de trabajo? ¿Y qué pasa cuando ese derecho, en esos mínimos, como de derecho humano fundamental, es vulnerado? ¿Qué se puede hacer? Estas son las preguntas que estaremos abordando en este primer episodio. Les habla Juan Manuel Rincón Pico, abogado laboralista, y bienvenidos. Bueno, y entonces, ¿qué es eso del derecho al trabajo? Para responder esa pregunta, vamos a basarnos en los lineamientos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, que en sus artículos 6, 7, 8 nos refiere el tema. Y de lo que se trata es de lo siguiente: el trabajo es primero un derecho de todas las personas, un derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida, pero no de cualquier manera, sino a través de un trabajo que es libremente escogido por oposición a los trabajos forzosos o a los trabajos en situaciones de esclavitud o trabajos no consentidos. Y una vez se tiene el trabajo, a tener un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, con unos aspectos mínimos, como por ejemplo un salario que provea unas condiciones de existencia dignas, o no ser discriminado en el trabajo, tanto para acceder a él como para mantenerse en el trabajo, o tener jornadas razonables de trabajo y el debido descanso, o seguridad e higiene en el trabajo, entre otras. En síntesis, es el poder trabajar, pero trabajar desde la mirada de la dignidad del ser humano. Esto es, tener un trabajo en condiciones dignas y justas, tanto por el hecho de que a través del trabajo no solamente logramos bienestar, salud, realización, no solamente para nosotros mismos, sino incluso para nuestras familias. Entonces, esa es la mirada del derecho al trabajo. Reitero, el derecho a trabajar, pero no de cualquier manera, sino con esas características especiales. También tener en cuenta que el trabajo es la vía que tenemos las personas para poder lograr una autonomía, para poder lograr el desarrollo de nuestros talentos, esto es una realización personal, y también contribuir de manera solidaria a la sociedad. Todo eso es, digamos, como el núcleo básico del derecho al trabajo como derecho humano y derecho fundamental. Bueno, y ante la pregunta de en dónde está consagrado o dónde están las normas que protegen el derecho del trabajo y que lo señalan como un derecho humano, como un derecho fundamental, vamos a compartir lo siguiente. Existen en el ámbito internacional, como en el ámbito nacional, una serie de normas que lo han consagrado a este derecho. Entonces, hablemos primero del ámbito internacional. Hay tres grandes bloques del ámbito internacional que podemos referir. Está el Sistema Universal de Derechos Humanos, está el Sistema Regional Interamericano y están los convenios de la OIT. Hablemos unos momentos sobre cada uno de ellos. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, para destacar, está la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Allí, en los artículos 23, 24, 25, encontraremos el derecho al trabajo. Y posteriormente, También, por el marco de las Naciones Unidas, está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966. Y todos esos pactos han sido ratificados por Colombia. Luego, ya para hablar no a nivel universal, sino a nivel interamericano, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue adoptada en la novena conferencia americana llevada a cabo en Bogotá en 1948. Y posteriormente, en el año 1969, se da la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la cual tuvo un protocolo adicional que es el Pacto de San Salvador en 1988. También todos estos pactos han sido ratificados por Colombia. Y luego viene el tema de los convenios de la OIT. La OIT ha producido más de 187 convenios durante su existencia, pero de manera especial quiero hacer referencia a una declaración que hizo la OIT en el año 1988 para hablar de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Y allí nos refirió cuatro categorías de principios que rodean el trabajo. ¿Cuáles son esas cuatro grandes categorías? A la cual se sumó una quinta categoría recientemente que ahorita la voy a referir. Pero las cuatro grandes categorías son: una, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso como un principio fundamental. Segunda, la eliminación de la discriminación en el empleo y en la ocupación. Tercera, la abolición efectiva del trabajo infantil. Quinta, la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva. Esos son los principios fundamentales de la OIT que se han venido desarrollando también a través de unos convenios de la OIT. Y a esos cuatro grandes categorías se le sumó una quinta categoría recientemente, en junio del 2022, en la conferencia número 110 de la OIT, y es la categoría del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Y bueno, entonces ahora tenemos cinco categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo por parte de la OIT. ¿Cuáles convenios han desarrollado esas cinco categorías? Bueno, es digamos, hay varios convenios, pero quiero solamente referir cuatro en torno a algunos de estos principios. Son famosos los convenios en materia, por ejemplo, de eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, los convenios 100 y el convenio 111. El convenio 100 del año 1951, para hablar de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, y el convenio 111 del año 1958 para hablar sobre la no discriminación en el empleo y la ocupación. Y hay otro par de convenios muy famosos que son el convenio 87 de 1948, ya estos son para hablar del tema del derecho sindical, y es el convenio 87 sobre libertad sindical y el tema del derecho a la sindicación, y el convenio 98 perdón, de 1949 sobre el derecho a la negociación colectiva. También todos estos convenios que he mencionado han sido ratificados por Colombia. ¿Y cuáles, digamos, como ya una vez referidos los grandes bloques en donde están consagrados a nivel internacional el tema del derecho al trabajo? ¿Por qué he hecho, digamos, tanta referencia a que están ratificados por Colombia? Por algo en particular. Y es que nuestra Constitución Política, en el artículo 93, dice específicamente que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso colombiano y que reconozcan derechos humanos prevalecen en el orden interno. ¿Qué quiere decir? Que esos convenios, como han sido ratificados, entonces hacen parte de nuestro sistema normativo, y no de cualquier manera, sino que prevalecen en el orden interno, y que además, y eso algunos lo llaman bloque de constitucionalidad, pero además tenemos que en la misma norma dice que todos los derechos humanos ratificados por Colombia deben interpretarse de acuerdo a lo que se han establecido en esos convenios en particular. Entonces, miren ustedes que esas normas que parecieran lejanas, parecieran por allá del ámbito internacional y que no tuvieran nada que ver con nosotros, es todo lo contrario. Se han hecho parte de nuestra legislación y de una manera preferente. Ese es el sistema internacional en materia de protección del derecho del trabajo. Bueno, y a nivel de nuestras normas nacionales, ¿en dónde está previsto el derecho del trabajo? Particularmente como derecho humano y como derecho fundamental, pues en nuestra Constitución. Y la verdad es que nuestra Constitución tiene un buen número de normas que protegen el derecho del trabajo. Voy a referir algunas de las más importantes para que nos llevemos una idea de cómo lo protege y cómo lo consagra. Entonces, por ejemplo, hay que comenzar por decir que el preámbulo de nuestra Constitución señala que la Asamblea Nacional Constituyente, cuando decretó la Constitución, tenía unos fines específicos para asegurarle a los integrantes de la nación, entre otras cosas, la justicia, la igualdad y particularmente el trabajo. Entonces está enunciado desde el preámbulo de la Constitución. También el artículo primero de la Constitución, cuando señala que Colombia es un Estado social de derecho y está como, fue, digamos, como república, señala que esta república está fundada, está basada en el respeto a la dignidad humana y en el trabajo, entre otras cosas. Pero fíjense ustedes que, entonces, desde el punto de vista de fines y desde el punto de vista de fundamentos, nuestra Constitución señala el trabajo de manera clara. Luego vienen otros artículos, como el artículo 17, donde se prohíbe la esclavitud, el artículo 25, que es particularmente importante, donde se señala que toda persona tiene un derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 26, la libertad para escoger profesión o oficio. Y el artículo 39, el derecho a la asociación sindical, a crear sindicatos. El artículo 44, que refiere los derechos de los niños, y menciona varios de los derechos de los niños, pero desde el punto de vista del derecho al trabajo, señala que los niños deben estar protegidos contra toda forma de explotación laboral y contra, protegerlos contra trabajos riesgosos. Y siguiendo con algunos artículos de la Constitución, un artículo tal vez clave, el más importante de todos, el core del mundo del derecho del trabajo, es el artículo 53. Porque este artículo señala los principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo y esos principios mínimos guían las actuaciones de todas las autoridades públicas, también de los privados, también guía la forma como se expiden nuestras leyes y todos los actos administrativos. Todos deben estar garantizando esos principios mínimos que están en el artículo 53. ¿Cuáles son? O menciono algunos de los principios que están allí. El principio de igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, el de la remuneración mínima, vital y móvil, proporcionar la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, fundamental, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la primacía de la realidad, que es un eje central para el entendimiento de las normas del derecho laboral. Entre otros de los que están allí señalados en el artículo 53, hay que tenerlo siempre en la mente, este artículo. También está el artículo 55, que refiere el derecho a la negociación colectiva, el artículo 56, que refiere el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales. Y el artículo 334, que habla de la intervención del Estado en la economía, para, en particularmente, señala por parte del Estado el deber de intervenir para poder fomentar o poder dar pleno empleo y asegurar a las personas, particularmente las de menores ingresos, el acceso efectivo a bienes y servicios básicos. Estos son, digamos, como rápidamente los artículos clave de nuestra Constitución que consagran el derecho del trabajo. Hemos mencionado, las normas a nivel internacional, a nivel nacional, pero ¿cómo podríamos resumir todo eso y exactamente qué es lo que está siendo protegido de todo este mundo del derecho del trabajo. Y para ello nos basamos en lo que ha sido, digamos, los pronunciamientos del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en algo que se conoce como la Observación General número 18 del año 2005, en donde podríamos hablar del punto de vista del derecho del trabajo desde tres ángulos, desde tres perspectivas, tres palabras que vale la pena tener en la mente para poder delinear el derecho del trabajo. Las tres palabras son disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. ¿Y eso qué significa? Desde el punto de vista de disponibilidad, es el derecho a un trabajo libremente escogido o aceptado, no al trabajo forzoso, no a la esclavitud, y junto con la disponibilidad, el poder contar con políticas de empleo y ocupación y con programas de orientación vocacional. Todo eso es lo que engloba la disponibilidad. Desde el punto de vista de la accesibilidad, es la no discriminación de ninguna naturaleza para poder acceder a un trabajo y para poder conservar un empleo. Nada de discriminación que porque eres hombre, porque eres mujer, porque eres de determinada raza o porque eres de determinada religión o porque eres de determinado origen social o porque eres de determinada edad o porque estás en situación de discapacidad. Nada de discriminaciones de ninguna naturaleza. Y la accesibilidad también implica el acceso a información para saber cómo, qué vacantes hay en el mercado del trabajo, y también información sobre los derechos laborales. Y también la accesibilidad significa accesibilidad física, esto es, el que no haya barreras de tipo físico, particularmente para las personas en situación de discapacidad, para poder, digamos, emplearse. Y finalmente, el tema es de aceptabilidad. Recuerden que estamos mencionando tres palabras claves: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. Y entonces, en materia de aceptabilidad, es que las condiciones del trabajo sean dignas y favorables para el trabajo, como condiciones de seguridad, de higiene en el trabajo, salarios adecuados, para trabajo igual, salario igual, el ascenso y promoción del trabajo en función de razones objetivas, como la capacidad de la persona, el tener un régimen disciplinario adecuado, o sea que esté asociado al debido proceso, no arbitrario. Particularmente importante el tener el disfrute al descanso, jornadas razonables de trabajo, derecho al tiempo libre, a vacaciones periódicas pagadas, y el tema de igualdad en el trato en el trabajo. Y finalmente el tema del derecho a constituir sindicatos y al pertenecer a los mismos. Todo eso en términos de la aceptabilidad. Entonces, esa es, digamos, como la forma de resumir todo lo que está en ese sistema nacional e internacional de normas que hemos referido. Y allí están las características especiales del derecho al trabajo, un derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Y finalmente, la última pregunta: ¿cómo hacer para hacer valer ese derecho al trabajo que está en esas normas? Y particularmente desde la perspectiva de derecho humano, pues la herramienta, el mecanismo fundamental de protección para hacer valer ese derecho humano es la tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución. Y es que cuando se ha vulnerado el derecho al trabajo, bien sea por la acción o la omisión tanto de una autoridad o de un particular, cabe la tutela y es una medida de protección rápida, preferente, en donde el juez de tutela en pocos días y una vez conocido el caso por el juez de tutela, entra a resolver y a hacer valer estos mínimos del derecho del trabajo. Y ya para finalizar, entonces, resumamos qué hemos hecho. Hemos dado respuesta a qué es el derecho al trabajo, dónde está consagrado, cuál es su alcance, cómo se protege. Y qué es interesante o qué es importante, bueno, entonces, que nos vayamos recordando. Primero, que el derecho al trabajo es un derecho humano, es un derecho fundamental. Segundo, que a través del derecho al trabajo podemos lograr nuestra realización como personas y contribuir a la sociedad. Y es más, realizar también no solamente ese derecho, sino está conexo o se vincula a poder disfrutar de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al bienestar. Y no solamente para nosotros mismos, sino para nuestras familias. Tercero, que el derecho al trabajo requiere, para que se dé en condiciones dignas y justas, de un mínimo de condiciones, como por ejemplo la libertad de escoger el trabajo, la no discriminación de ninguna naturaleza para acceder al trabajo o permanecer en él, la limitación de las jornadas de manera razonable, el descanso, las vacaciones, a salario igual, trabajo igual, bueno, esas condiciones especiales. Que ante la vulneración del derecho al trabajo en cualquiera de sus aspectos como derecho humano mínimo esencial está la tutela como un mecanismo efectivo que lo garantiza, que está protegido este derecho en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Interamericano, en los convenios de la OIT, en nuestra Constitución. De esto se trataba este espacio, de una aproximación a este derecho al trabajo y su alcance, y esperemos que haya sido de valor lo compartido y un gusto haber estado con ustedes, y próximamente estaremos hablando de más frentes del mundo del derecho del trabajo. Mil gracias.